Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Pedro y el Lobo, la hermosa pieza musical de Prokofiev, pensada, se supone, originalmente para niños, no es lo que está resonando en la campiña cajamarquina, donde 40 ronderos secuestraron a un equipo de periodistas de América TV, lo obligaron a leer un papel redactado por los mismos ronderos, por su alcalde, que ha sido cómplice de todo esto, el alcalde de la localidad, y han producido un nuevo choque del gobierno con la prensa y con los medios. A mí por lo menos me parece evidente que Pedro Castillo está jugando a la ronda. Ya en otras ocasiones se ha referido a las rondas campesinas de Cajamarca como algo que tiene que ver con él. Este gobierno ha intentado fortalecerlas, reforzarlas. Nada ha funcionado mucho. En realidad, las rondas campesinas no son una institución cajamarquina, si bien las de Cajamarca, fundadas por la Iglesia Católica, por los problemas de abigeato en una de las regiones más pobres del Perú, son una cosa, y las rondas campesinas formadas por la Fuerza Armada para ayudar en la lucha contra Sendero Luminoso son otra cosa. Aún así, lo que hemos visto con estos 40 ronderos nos muestra que hay en Castillo el deseo de hacerse de algún instrumento que lo ayude, que lo refuerce, una especie de guardia pretoriana, ¿no? Que lo defienda, en este caso que lo defienda cerca de casa. Ya podemos imaginar ronderos parados en el helipuerto familiar esperando la llegada de la aeronave, ¿no?, para recibir a algún pariente presidencial. Todo esto es bastante lamentable y lleva pues a preguntarse efectivamente qué cosa está jugando Castillo. Y no solo Castillo, todo el gobierno, ¿no? Este señor Torres, por ejemplo, de la PCM, ha salido a decir que estos ronderos son más eficaces, cuidan mejor la seguridad que la Fuerza Armada y la policía. Le faltó decir el serenazgo, pero ahí está. La Fuerza Armada ha protestado ya, le ha reclamado a Torres estas palabras que, como casi todas las que salen del gobierno central, son deslenguadas. Y yo me pregunto, pues, si no habría que mandar a Torres con sus ronderos al Brahim, a ver qué tal lo hacen ellos, puesto que tienen tantos méritos, según el primer ministro. Hasta ahí. Yo sé que no he planteado un tema para la discusión, sino una especie de grito del corazón, como dicen los franceses, de molestia por lo que se ha hecho con nuestros colegas y por la esencial tontería de querer convertir a los ronderos en policías o en soldados. Que ganas no les faltan, porque casos de ronderos investidos de un pequeño poder tratando de impedir el paso en diversas localidades del país hay muchísimos.
No sé, Augusto, tú que estás más allá
acercándonos
a la...
No, pues yo quisiera comentar que en efecto acá como que creo que lo que está ocurriendo en el Perú hoy en día es una degradación muy acelerada de las cosas, y que Pedro, y que Aníbal Torres como premier es la expresión de esa decadencia, porque es inaudito que salga a mellar a la Fuerza Armada, a la Fuerza Policial, Yo me pregunto, el oficial, el capitán que está en el BRAEM, que escucha la radio, ve noticias, está conectado, ¿qué estará pensando cuando ese señorito de profesor que habla esas cosas y habla de esa manera la Fuerza Armada, la policía que está cuidando y que matan policías todos los días la delincuencia, ¿qué estará pensando cuando escucha a este señor Pedro Aníbal Torres? Pero es que me viene a la memoria o a la palabra Pedro Castillo, porque Pedro Castillo lo tiene Aníbal Torres como punta de lanza de la barbaridad que está ocurriendo en el Perú, de una degradación permanente, de un desafío a la Fuerza Armada, a la Fuerza Policial, y eso mismo ocurre en el sector empresarial, con un sector empresarial que está resiliente, aguantando las idioteces de este gobierno, de una sociedad civil que está soportando cómo se juntan los sectores radicales para ir contra los derechos de las mujeres, cambiando el nombre del ministerio, que significa además una avanzada detrás. Este gobierno está destruyendo el Perú. Quien no se quiera dar cuenta, creo que está muy equivocado, y ese es el tema medular hoy en día en el Perú. ¿Cómo detener esta barbarie en la cual, debo decir, quienes están sumando al suicidio es la izquierda peruana, que sale a defender a los ronderos, sale a defender, y ahí están Vladimir Cerrón, Yanaí Durán y Verónica Mendoza, y los sectores de izquierda, que están cometiendo un suicidio enorme, notorio para todos, liquidando su perspectiva futura, pero futura. Y el gobierno se está liquidando solo, se está cayendo solo, y la expresión de eso es un premier como Aníbal Torres, que es un pollo sin cabeza, viendo cómo cuida el puesto, cómo cuida un gobierno que se cae. Y esto a mí me hace pensar, un gobierno que se pelea con la Fuerza Armada, con la policía, con la sociedad civil, con la inversión privada, con los sindicatos, el SUTEP está por armar las marchas, una huelga de maestros, a ver cómo se la aguanta y se la come este gobierno. Es un gobierno cada vez más aislado, pero está más aislado en su manera tan absurda de mirar la situación del Perú, en gente tan poco preparada y en otra escala. En el Reino Unido ahora hay felicidad porque se va un payaso como Boris Johnson. La portada del The Economist es un payaso dando vueltas. Acá tenemos a otro payaso que ni siquiera se llega a dar cuenta de lo que pasa. Yo creo que lo mejor para el Perú es que se acelere su caída por la vía constitucional. Y creo que él mismo está acelerando el proceso con todas las cosas que hace.
Pero al margen de todo lo que ustedes han planteado, el tema de los ronderos para el Perú es además un tema sensible, porque algunas personas que tú has mencionado de la izquierda en el Perú hablan de este argumento que, ya que has hablado de Boris Johnson, se usa mucho en Europa, el multiculturalismo, ¿no? Algunas personas creen que los ronderos tienen un espacio en sociedades como la peruana, donde hay también múltiples visiones, todavía existe un Perú precapitalista, y entonces se justifica la presencia de los ronderos por los que comentaba Mirko, que durante el tiempo del terrorismo las Fuerzas Armadas, bueno, obviamente estaban colapsadas, entonces tuvo que haber un movimiento entre cívico, agrario, en fin, muy, muy sui generis, porque el asunto de los ronderos es propio del Perú. Sin embargo, ese es un tiempo distinto al que hoy vivimos, ¿no? Y aún cuando existe multiculturalismo, que es importante eso, reconocerlo, el multiculturalismo no vive fuera del sistema, ¿no? Que es lo que algunas personas creen que está pasando, ¿no? O sea, ya, ok, existen estas nuevas maneras distintas de poder generar justicia, pero es una justicia que en todos los extremos tiene que estar vinculado al sistema mismo, no pueden ser pues aparias y generar otros espacios, otras jurisdicciones legales, si fuese el caso, porque lo que estaríamos presenciando es que simplemente la figura misma del Estado habría colapsado. Y más aún, si escuchamos a un premier, como ustedes han mencionado, que reniega de las Fuerzas Armadas. Lo que habría que preguntarle al premier es si él acaso no sabe que las Fuerzas Armadas también son parte del Estado. O sea, los funcionarios públicos también son los militares, las Fuerzas Armadas también son parte del Estado. Hay esta concepción extraña de antimilitarista, además de querer decir que las Fuerzas Armadas no son parte del Estado, pero son parte del Estado. Son parte de la función pública. Entonces, en verdad, a mí lo que me preocupa de este tema, que como menciono es sensible, que seguramente va a volver a tocar algunos botones que en el caso del Perú no se han terminado pues de modular o eventualmente de ecualizar, que recuerda justamente a la época del terrorismo y al hecho de el rol que pudieron haber tenido algunas comunidades como los ronderos defendiéndose, pero eventualmente también siendo manipuladas. Entonces acá yo diría, está bien, hay multiculturalismo y definitivamente tienen un espacio en el Perú, pero nunca fuera del sistema, porque en el momento en que salen del sistema, y es lo que a mí me preocupa, estamos ya frente a un país en donde ha colapsado la propia institucionalidad, con más razón, como digo, si es el propio gobierno que empieza a cuestionarlo. Entonces ahí en donde estamos, en una situación media anárquica, y eso sí es muy peligroso, digo, para todo, ¿no? Para todos los que eventualmente quieren tener un espacio en el país, dentro de las instituciones, pero sobre todo, como mencionabas, Augusto, sobre todo incluso para el propio gobierno, que no se está dando cuenta de lo importante que es mantener esta situación en calma, ¿no? O sea, no hay que azuzar los ánimos necesariamente.
Ahora que tú has mencionado dentro del sistema y fuera del sistema, creo que es importante notar que para Pedro Castillo el sistema es simplemente eso que tiene alrededor de su casa. Es decir, le interesan los ronderos porque hay ronderos en Cajamarca, ¿no es cierto? Que no son los que lucharon contra Sendero. Sendero no tuvo una gran actividad en Cajamarca y esos ronderos,
gracias a los ronderos,
han sido inventados para que los cajamarquinos no se roben el ganado los unos a los otros, ¿no? Y muy promovidos por la Iglesia Católica. No importa, esos ronderos son los importantes, pues son los que conocen Castillo. Y lo mismo pasa con los profesores. Este es un maestro que se dice sindicalista, para quien lo interesante son los maestros. Los otros gremios no le importan demasiado, y de los maestros le interesan aquellos que son del sindicato al cual él ha pertenecido, que es este sindicato desprendido de Sendero Luminoso, ya que estamos en el tema, llamado FENATE, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí no hay mucha sistematicidad, efectivamente. Y si alguien se está saliendo del sistema, ese sería Pedro Castillo. Obvia, a todas luces no tiene la capacidad de ver el Estado peruano y la nación misma como un todo.
Como
lo dijo, además, con gran hidalguía lo anunció en su discurso inaugural, ¿no? Cuando planteó que los 200 años de independencia pues eran 200 años malos y que no funcionaban y que en realidad el Perú era el de antes. Que esto lo dijera alguien de apellido tan castizo como Castillo, Pedro Castillo. De todas maneras es un poco sorprendente. Claro, si no ve más allá de los ronderos y los maestros, ¿por qué va a ver más allá de su propio país?
Claro, pues lo que es el problema de una presidencia que no ha sabido, no pudo superar a su ineptitud tan grande, porque Pedro Castillo es muy, muy inepto. Entonces eso lo demuestra cada día cotidianamente cuando habla, cuando opina cualquier cosa, y es además una falta de respeto a los cajamarquinos, que no son como él, ni a los maestros rurales, ni a los campesinos. La gente no es la cosa esta que tenemos en Palacio de Gobierno, que es una mezcla de ineptitud con un pirañita pericote, porque se ve que su familia está metida en problemas por todos lados. Entonces eso es lo que estamos teniendo hoy en día, y uno va viendo cómo se va degradando el sector público, cómo se mella la moral de la Fuerza Armada, cómo se mella, a ver, Maite, tú estás en Nicaragua, hoy en Noruega, nombran a la embajadora, a la cosmetóloga, la han nombrado embajadora en Noruega, el día de hoy. Yo pregunto, ¿el cuerpo diplomático qué pensará de la Cancillería? ¿Qué pensará de mi amigo el canciller César Landa, que nombra a una cosmetóloga, una profesión estupenda, pero no para las relaciones públicas, por las pestañas? Pero es un gobierno que degrada la función pública cotidianamente en la diplomacia, en la Fuerza Armada, en el manejo económico. Es un gobierno que no da para mucho más, y creo que es una cosa lamentable lo que estamos viviendo en el Perú. Pero yo lo veo con entusiasmo, porque es un gobierno tan torpe y avanza tan aceleradamente con estos desafíos a toda la sociedad, que se va cayendo solo a pedazos. Y yo creo que es cuestión de meses, que esto no va a durar más, por la propia responsabilidad de un gobierno que no supo cuadrarse, pararse, y entender lo que estaba por delante. y que se han dedicado francamente a robar. Es lo que se está viendo, porque se ve, la República trae ahora una muy buena información de todos los nexos, de los manejos de obras públicas en Cajamarca, que son pero para arresto domiciliario, de Castillo hasta su esposa y su hija y todos. Eso está, es muy grave. Y lo que siento con entusiasmo, que esto simplemente por la responsabilidad del gobierno va avanzando en decadencia. Lo de las rondas, el comunicado que emite las rondas ayer es inaceptable, porque dicen que ellos tienen por mandato constitucional el derecho a ejercer su propia justicia a su criterio, y por tanto los periodistas estaban bien secuestrados porque habían mentido y ellos manejan su justicia, y además habían ingresado a su territorio sin pedir permiso. Es una carretera de nivel nacional, eso es lo que creen, y el premier sale luego de eso a avalarlos, y no solo a avalarlos, sino que a insultar a la Fuerza Armada. Uno pregunta, ¿esto cuánto más puede durar?
Bueno, en verdad, como tú mencionas, Augusto, esto de la... Ya que has hablado de Noruega, porque estoy acá, se ha nombrado a la señora Isabel Soria Reategui como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en Noruega. Y claro, es una funcionaria política, ¿no? Está representando al gobierno de Pedro Castillo y a Perú Libre en Noruega. Yo lo único que tendría que decir al respecto es que eso prueba que este es un país que respeta mucho la institucionalidad, sea o no normal, anormal, cercana o no de cada país, ¿no? Y bueno, ojalá que nos represente bien, pero no sé, vamos a ver. Y te sigo en el hecho de que es muy peligroso, sobre todo volviendo al tema de los ronderos, el hecho de que no se vayan a usar instrumentos como... Que tiene todo el sentido, ¿no? Que vuelve a traer a la memoria, como decía, estos temas del terrorismo y cuestiones que van a terminar enfrentando a la población. Y mal, porque como bien decías, Mirko, los ronderos, muchos de ellos, bueno, Cajamarca es una de las ciudades y en verdad una de las regiones con mayores niveles de criminalidad en el Perú, y es gracias justamente a los ronderos. Pero que a partir de allí se utilice el argumento de que ellos establecen ciertas normas de, no sé, de control ciudadano, y llevarlo ya al ámbito más bien de la libertad, ¿no? Porque lo que han hecho con ese periodista es un poco restringir la libertad, es más peligroso, ¿no? Solamente el Estado en sí mismo, la institución y la institucionalidad es la que puede coartar la libertad de las personas, y en situaciones muy extremas, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa mucho. Ojalá que no se vaya, como digo, a generar un argumento aquí que empiece a enfrentar a unos y otros, a la gente de izquierda, que hablan de la multiculturalidad, y entonces terminamos en un caos o una anarquía tremenda respecto de quién tiene que tener control en un país moderno, y eso sigue siendo el Estado, ¿no?
Sí, y bueno, acá viene el tema de la falta cometida. Además, esos ronderos frente al Estado están en falta, han cometido delito, que a eso equivale un secuestro. Hay un fiscal local que ya ha abierto una investigación, esperemos que no sea un caso de compadrería regional, ¿no? Y que sea, no tengo por qué pensar distinto, un fiscal efectivo que avance en la investigación, pero creo que se necesitarían más investigaciones. Yo siento que los nombres de los 40 ronderos deberían aparecer en los medios ya, todavía no lo han hecho que yo sepa, ¿no? El alcalde de la zona debería explicar por qué ha apoyado un acto así, y creo que merece una investigación aparte, suya propia, para él solito, y así sucesivamente. Esto no puede quedar solo en la defensa de Torres y de Castillo.
Mirko, pero yo creo que esas personas que mencionas están muy bien, pero yo creo que pueden ser estupendos colaboradores eficaces, y que ellos son los que deben contar quién del gobierno los conecta y los lanza con esas cosas, porque todo esto era una manifestación a favor de Pedro Castillo. Le pedían una rectificación para que dijeran que la cuñada hija de Pedro Castillo no andaba regalando obra pública, que el impuerto en la casa de los papás de Pedro Castillo no se había hecho. Entonces, a mí me parece que es muy claro, y el reportero de Cuarto Poder lo que dice es, esto fue armado por las rondas en combinación con Pedro Castillo. Por tanto, es un caso muy, muy, para que puedan ser colaboradores eficaces y que cuenten quién es.
Quiero notar que para poder ser colaboradores eficaces, primero tienen que ser acusados.
Reconocer un delito.
Y reconocer haber cometido un delito. ese proceso debería ponerse en marcha. Ahora, lo que tú dices es muy sugerente, que efectivamente Pedro Castillo no solo es presidente del Perú, sino que es el rey de los ronderos.
No el rey, sino el representante, pero acá viene este tema justamente de la multiculturalidad y es un desafío. O sea, los ronderos estos no pueden
ahora, es un mal
pensar
lugar.
Que han hecho bien. O sea,
ahora es un mal lugar para el argumento de la multiculturalidad, porque en Cajamarca no se habla quechua. En Cajamarca no hay, que yo sepa, puede ser ignorancia mía, una cultura autóctona no. Claramente diferenciada en una serie de rasgos culturales. Cajamarca es una supervivencia hispánica, de alguna manera, y es irónico que así sea, además, ¿no?
Claro, y la expresión de eso es Pedro Castillo, que no, no habla quechua, y digamos, el español lo balbucea.
Sí, pues, bueno, le queda el inglés, que ahora es fácil de recoger en múltiples academias. Con esos comentarios que ya se deslizan hacia una ironía inconducente, quizá, les agradezco a todos ustedes habernos acompañado en este programa, y esperamos que hagan lo propio este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego a ustedes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.